Domingo 16 del tiempo ordinario. Abre con una lectura del Génesis, del capítulo 18. Pasaje bellísimo. Como escena, bien podría ser una magnífica escena cinematográfica. Además, el contenido, culturalmente, es netamente beduino, judío, de gente transhumante. El encinar de Mambré, en la historia de la salvación, es un momento y un lugar de gran importancia. Abraham está sentado a la puerta de la tienda. Imaginaos en esos días cálidos, en zonas casi desérticas, cómo se puede estar dentro de una tienda. Está a la puerta, seguramente bajo la lona que tienen delante, o los juncos o lo que sea que tienen delante, bueno, pues a la sombra, sin más. Pero lo más impresionante no es este aspecto, digamos, cinematográfico-cultural. Lo más importante es el misterio que late. No me explico cómo este pasaje está ahí. Porque, en primer lugar, alza la mirada, encuentra tres hombres, tres, no uno. Sale corriendo y se prosterna, se tira al suelo ante los tres. Pero cuando se dirige a ellos, no dice señores, sino señor, singular. Vamos a ver, ¿no rompe esto el lenguaje? ¿Por qué se dirige a uno si son tres? Es una escena de hospitalidad. Hospitalidad al máximo. Por favor, quedaos, acoged mi casa, hospedaos aquí. Tanto es así que les va a preparar pan recién hecho, llama a Sara. Pero además del pan, va, coge un ternero hermoso, bien escogido, lo mata y van a guisar. Un ternero. Es un banquete de lujo. No es una limosna a un pobre o a un hambriento. Es un banquete de lujo, con leche, cuajada, a lo grande. Les ha preparado el banquete, ellos se sientan bajo la encina, a la sombra, y él se queda de pie. Cuando acaba el banquete, le preguntan por Sara y hay ese diálogo en que prometen que antes de que ellos vuelvan va a tener un hijo. La risa de Sara, etcétera, etcétera. ¿Qué momento de la revelación es este? La promesa del hijo es la promesa del pueblo que le va a suceder. Pero ese pueblo es propiedad de Dios como el hijo. Por eso, para probar, para someter a prueba al padre, le va a pedir al hijo en sacrificio no mucho después. Se lo devuelve y es la alianza. Haré de ti un pueblo numeroso. Tan numeroso como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es decir, aquella visita de los tres que son uno, y no hablo de misterio de la Trinidad, porque aquí pues es muy poco lógico que se atisbara, pero ahí está, y no veo otra explicación mejor. La visita, ¿qué es lo que supone? Crecimiento, fecundidad, vida, nacimientos, eso es lo que supone. Y previamente, Abraham les ha dado lo mejor que tiene. Los ha acogido en su casa. Les ha lavado los pies, los ha... Esta es la escena. ¿Verdad que vale la pena ponerse también de rodillas ante el misterio de los tres que son uno? El Padre, el Hijo y el Espíritu, nosotros sí lo sabemos, porque nos lo ha revelado Jesucristo. La carta de San Pablo a los Colosenses continúa, ya leímos el himno la semana anterior, con un pasaje que tiene una frase realmente conmovedora. Me alegro de sufrir por vosotros, porque así completo en mi carne los dolores de Cristo. Completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, Pablo tiene conciencia de que el sufrimiento que le produce el cuidado de las iglesias, y en este caso concreto de los colosenses, no es para él un daño ni un mal. Todo lo contrario, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Pablo está unido a Cristo. La pasión de Cristo se prolonga en la pasión de Pablo. Pero al mismo tiempo, Pablo es ministro para la Iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y ahí la idea latente, el eje, el subsuelo de esa frase es que Dios me ha nombrado ministro. Dios le ha nombrado ministro, apóstol, presbítero. Sobre él impusieron las manos en la iglesia de Antioquía, después de largos años tras la conversión, años de preparación, de progreso, primero el bautismo, luego el desierto. Ministro nombrado por Dios. ¿Qué conciencia tan fuerte tiene de su ministerio el apóstol Pablo? ¿Cómo defiende en Gálatas que él es un apóstol como todos, como los primeros, y que aún ha sufrido más que los primeros? Ministro, y un ministro al que Dios le ha asignado la tarea de anunciar el mensaje completo. ¿Qué mensaje es ese en la conciencia de Pablo? Lo primero que diríamos está ya dicho la semana anterior. El mensaje de Pablo es Jesucristo. Sin más, volvés a releer el himno. No tenemos otra cosa que decir que Jesucristo nuestro Señor. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En él fue creado lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados. Él les da consistencia. Él es el pléroma, la plenitud. Él es la paz desde la cruz. Este es el ministerio de Pablo. Este es el ministerio sacerdotal de los presbíteros y obispos. Y este es el ministerio bautismal de todos los cristianos. Porque ese Cristo, que es la esperanza de la gloria, es el misterio escondido en Dios durante siglos y generaciones, y que ahora es revelado. Eso se ha ido preparando. Desde antes de la visita a Abraham, hay toda una historia larga, 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 en que Dios se ha ido aproximando al hombre, visitándole, en que el hombre a veces le ha sido hospitalario y le ha acogido, en que ha habido un intercambio, y ahora llega el momento de la salida a luz del misterio, es decir, el momento de la encarnación. ¿Y qué significa el momento de la encarnación? Dios hombre para todos los hombres. Los gentiles tienen la puerta abierta. Son llamados a ser hijos de Dios como el judío, u hoy como el cristiano, como el bautizado. Ese es el misterio escondido durante siglos. ¿Es lenta la historia de la salvación? Desde nuestra perspectiva, sí. Desde la perspectiva de la eternidad, no. Dios ha tenido que entrar lentamente. Ha tenido que rogar al hombre que le abra la puerta. Dios se ha ido contagiando de humanidad, y el hombre se ha ido contagiando de divinidad. Ahora, el misterio, la encarnación. Por último, el Evangelio de Lucas. Es muy cortito hoy. Ah, pero qué Evangelio. Jesús entra en una aldea, hay una mujer llamada Marta que lo recibe en su casa, tiene una hermana que se llama María, está sentada, como eran las escuelas antiguamente, a los pies del Señor, escuchando con una atención enorme. Escuchaba su palabra. Ya esto, hoy son lecturas extrañas, que nos tienen que interrogar, como que no pegan en aquel momento, como que son grandes adelantos de la historia. Sentada, escuchando. Es decir, como alumno, como aprendiz. Pero hombre, eso en ese momento para una mujer estaba prohibido. El aprendizaje era para varones y en la escucha solo había varones. En todo caso, luego, en el interior de la casa, bueno, pues se les podría enseñar, no, con ellos, con los 12, sentadita, escuchando atentamente. No había blog de apuntes, ni había tablas electrónicas, pero hubiera estado tomando apuntes. Con una atención que era además pasión de amor, en que no se le escapaba no solo una palabra, sino ni un gesto. No se le escapaba una tonalidad de voz. Estaba volcada. María era discípula. Y eso se resalta, se pone en primer plano en el diálogo entre Marta y María. Marta, en el Evangelio de Juan, del que seguramente proceden estas noticias, Marta es la que confiesa la resurrección. Es decir, que no es que esté fuera de juego. Pero Marta se molesta con María, porque ella está cumpliendo su misión de mujer, que es preparar la casa, y María ha roto con esa misión de mujer y está escuchando perdiendo el tiempo. Se enfada. Es un enfado familiar, es un enfado doméstico, pero es un enfado. Y entonces el Señor se pone del lado de María, confirmando el camino de María como discípula. Sí. Oye, mira, Marta, andas inquieta y nerviosa en 20 cosas. No, María ha elegido la mejor parte, escucharme a mí, y no se lo quitaremos. El desplazamiento es claro, porque en Lucas hay un protagonismo de las mujeres que entran en el discipulado. Aquí, fíjate, ha prescindido de Lázaro, el amigo del Señor. Ahora Lázaro es María, la amiga del Señor. María, cuyo encuentro y confesión de fe conocemos por Juan. Marta. María, que según Juan es la que le unge con aquel perfume carísimo que enfada a todos. Los otros sinósticos narran el hecho, pero en otra casa, Simón el leproso y una mujer. Incluso Lucas dice que es una mujer prostituta. Ahí ha habido confusión con la Magdalena, etc. Pero el evangelista Lucas lo deja claro. Es la hermana de Marta, es una mujer de la casa, más joven, y es una mujer discípula. Cosa que, por otro lado, es propio de este evangelio. Porque recordad lo que dice en el capítulo 8. Después de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Es un tema importante hoy. Vale la pena leer a Lucas.